en Onda Cero, Pamplona en la Onda.
La 1:15, esta sintonía ya saben que en Onda Cero indica que en este miércoles cumplimos con nuestra cita quincenal con la Sociedad de Estudios Vascos Eusko Ikaskuntza. Hoy nos proponen acercarnos a Burgi, pueblo de los oficios. Nos vamos pues encantados, aunque sea a través de la palabra y a través de la charla con el alcalde de Burgi, Iñaki Ayerra. Muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Y con Fernando Walde, que siempre está ahí echando un cable pues donde se le necesita, ¿verdad, Fernando? Muy buenas tardes.
Procuramos. Muy buenas tardes, Marisa.
yo creo que hace ya unos años estuvisteis los dos, ¿verdad?, hablando de la recuperación de la nevera de Burgi.
Eso es.
Ahí estabais. Y yo quisiera un poquito que contarais, ¿no?, cómo surge de esta iniciativa de Burgi, pueblo de los oficios. No sé si es un proyecto que se ha ido gestando poco a poco, si ha sido intencionadamente y una cosa ha ido llevando a la otra. ¿Cómo ha sido, Iñaki?
Bueno, pues la verdad es que al punto al que hemos llegado, el origen de todo es la Almadía. Ya son 17 años los que se lleva celebrando el Día de la Almadía en Burgi. Eso, bueno, pues podemos decir que ha creado un clima de gente dispuesta a colaborar y a trabajar, pues bueno, en este caso en la recuperación del oficio del almadiero. Y a partir de ahí es cuando vemos que, bueno, pues que existe esa motivación y esa ilusión por hacer cosas, y desde la Asociación de Almadieros se van proponiendo distintas intervenciones para eso, para recuperar otros oficios aparte del de almadiero. Y es así como en el año 2004 pues empezamos con la reconstrucción de la antigua nevera. Es el programa al que hacías referencia.
Sí,
estuvimos
que...
aquí. Ya ha llovido mucho, pero también durante todo este tiempo pues bueno, se han recuperado otra serie de elementos que luego, si queréis, pues vamos
un poco
repasando. Y bueno, pues podemos decir que el proyecto Burgi Pueblo de los Oficios pues nace poco a poco a través de lo que es el Día de la Almadía, la puesta en marcha también del Museo de la Almadía, y es ahí, bueno, pues donde nace el germen, ¿no?, de lo que ahora es el proyecto.
También tenemos esa Almadía que podemos ver en tamaño natural, ¿verdad?,
al lado del puente.
Un Día de la Almadía que todavía lo tenemos lejano, aunque pasa el tiempo rápido, ¿verdad?, Iñaki, y enseguida estaremos hablando del Día de la Almadía de este año 2009, pero que se ha convertido en un referente turístico, yo creo que en Navarra, pues de los más destacados, ¿no?
Bueno, pues sí, desde luego que no deja de ser sorprendente que una fiesta, una recreación de lo que fue el oficio de almadiero, pues reúna en Burgi, que bueno, que es un pueblecito de apenas 250 habitantes, pues a tal cantidad de visitantes que se acercan ese día a contemplar lo que es esa recreación de ese antiguo oficio. No deja de ser también significativo que haya sido declarado fiesta de interés turístico nacional por la Secretaría General de Turismo en el año 2005, y bueno, pues eso también nos da ese estímulo y esa satisfacción pues para poder seguir celebrando esta próxima edición, que como dices ya estamos en ello, y todas las que vengan de aquí en adelante.
La verdad es que se concentra un número de personas en un pueblo tan pequeño, ¿no?, porque al final acogéis miles de personas, ¿no?
Bueno, esa es la grandeza de saber hacer la fiesta. Quiero
decir
que ese es el reto que tenemos. Vemos que es una fiesta que cada vez va más, que despierta ese interés y esa ilusión por acercarse a Burgi, y bueno, pues el objetivo de nuestra asociación es pues poder saber encauzar toda esa afluencia de visitantes con una programación variada y con una organización pues que permita pues eso, poder acoger en un pueblo tan pequeño a esos 7.000, 8.000 o 9.000 habitantes, que visitantes que pueden desplazarse a Burgi en un día como el de Almadía.
Sí, sí. Ya comentábamos en su día la recuperación de la nevera, que estaba en un estado bastante lamentable, ¿no, Fernando?
Bueno, la nevera cuando... O sea, había testimonios de que estaba ahí únicamente. Estaba totalmente rellena de escombro, de basura, y la parte superior ya cubierta con maleza. Bueno, pues lo que hubo que hacer, primero identificar el lugar con exactitud, luego desbrozar, y a partir de ahí pues con una pala empezar a excavar, ir limpiando las paredes interiores. Y bueno, pues a partir de ahí es todo el proceso de reconstrucción, reconstruir la parte aérea, digamos, la que está por encima del suelo, y luego pues dotarle de una cubierta pues más o menos acorde con el estilo de lo que pudo haber, ¿eh? No hay datos, pero bueno, más o menos ahí se hizo el esfuerzo de tratar de hacerlo lo más similar posible a lo que pudo haber, un poco conforme a las construcciones de la época, ¿no?
Claro, eso también requiere su estudio, ¿no?, para hacer las cosas lo mejor posible, ¿no?
Pues sí, no hay que olvidar que es una nevera medieval y que no puedes hacer ahí una cosa cualquiera, ¿eh?
Claro.
Hay gente que lo ve y dice, pues eso parece esto de la India o de... Y dices, pues no, esto es...
Es la ignorancia lo que nos hace
estilo,
a veces.
El estilo de lo que había. Estamos hablando entonces de cubiertas de madera, muy rústicas y, bueno, pues, sobre todo funcionales en una zona como es el Pirineo, con tanta cantidad de nieve. Y, bueno, pues tiene que ser así, efectivamente.
Y sin duda también, además, una buena ocasión para dar a conocer el oficio del nevero, que muchos desconocíamos, ¿no?, que existía.
Bueno, pues el oficio del nevero es algo común, además, a toda Navarra. Ahora mismo se está haciendo el inventario de neveras en Navarra, pues estamos rondando ya las 200 las que van a salir en toda la geografía de Navarra, documentadas, y buena parte de ellas ahí están. Algunas se han recuperado, como es el caso de Burgui, y otras, bueno, pues ahí están, pero no deja de ser un testimonio lo que nos queda y lo que se ha reconstruido y lo que se exhibe en Burgui, de un oficio pues que fue habitual, el oficio del nevero, una persona que en cada pueblo se dedicaba a recoger la nieve, a almacenarla, a cuidarla, esa nieve, había que bajarla a la nevera, había que cubrirla después de paja, vuelta a llenar la nieve, vuelta a poner paja, se iba poniendo por capas, y luego era una nieve pues que se usaba pues con fines medicinales, para refrescos, para conservar alimentos, para muchas cosas que hoy, pues cuando vivimos ya en una era con electricidad y con consecuencia con cámaras frigoríficas y tal, es difícil de imaginar, pero entonces era indispensable.
Claro.
Y claro, estamos hablando de Burgui, un pueblo en el Pirineo, pero hay neveras pues por la ribera y por, la zona media
también.
En abundancia.
Después de la nevera, ¿qué vino, Iñaki?
Bueno, pues a partir de esa intervención que nos llevó 2 años, es cuando ya va tomando forma el proyecto Burgui por los oficios, cuando ya le damos también un logo turístico para, bueno, pues para diferenciarlo, y poder vender esa imagen turística, ¿no? A partir de ese momento es cuando nos planteamos desde la asociación otra serie de intervenciones en otros oficios, y la siguiente que tiene lugar es la recreación o la reconstrucción de una calera, ¿eh? Un antiguo también horno de cal, en el que, bueno, pues con un montón de piedras calizas se les daba fuego para luego obtener la cal, pues que sería empleada pues en la construcción, labores agrícolas, para desparasitar, y era también, pues como así ha dicho Fernando, el nevero en la época más medieval, pues la calera no es tan antigua porque todavía hay incluso vecinos de Burgui que recuerdan haber hecho, haber visto hacer esas caleras. Entonces el siguiente paso fue, como digo, esa reconstrucción de esa calera, en un punto además en el que existía ya una calera. De hecho tuvimos que desbrozar y desescombrar una zona en la cual salió pues la base, los cimientos de esa antigua calera, y lo que se hizo para culminar, al igual que se está haciendo con todos los oficios, es poner colocar junto a esa calera un panel explicativo, que, como digo, esto es válido para todos los oficios, en el que el visitante pues no solamente ve físicamente ese oficio reconstruido, sino que se le explica pues el proceso de cada uno de esos oficios, cómo se hacía, qué peculiaridades tenía, para qué se empleaba, pues en el caso de la nieve, en el caso de la cal, o en el caso del el oficio que se trate. Por ello, el valor añadido es esa información que se le da al visitante a través de esos paneles explicativos, para, bueno, pues para que pueda tener una idea de ese oficio, ¿no?
Claro, pero es que eso completa mucho la visita, ¿no? Porque al final, si uno ve simplemente, no simplemente, pero si uno ve la calera y no le explican nada más, pues se queda un poco, supongo que un poco frío, ¿no?
Por eso, entonces, mediante ilustraciones, datos históricos, pues bueno, se hace un acercamiento más o menos sencillo para que, bueno, pues para lo que dices, para que el visitante adquiera esa información complementaria.
O sea, en el caso de la calera, lo único que quedaba eran los cimientos.
Sí, estaba más prácticamente reconocibles, cubiertos por maleza. Ten en cuenta que cuando la calera se hacía, una vez que ya se había hecho, pues había que volver a hacerla de nuevo, con lo cual en este caso se hizo y ya no se volvió a hacer. Por eso quedaban unos cimientos, pero ya no existía como tal la calera, porque es cuando se va a utilizar, cuando hay que hacerla de nuevo. Como no se había hecho, pues es cuando la hemos reconstruido ahora.
De nuevo trabajo de investigación, de estudio, ¿no, Fernando?
Bueno, pues al final el secreto está no solamente en reconstruir cada uno de esos elementos, sino luego en interpretarlo. Es decir, que la persona que llega, como decía Iñaki, pues pueda ver a través de un panel toda esa información, pueda ver la historia de ese elemento en concreto, es decir, esa calera, pues saber que antes estaba allí también, que tenía un propietario, que hacía unas cuentas ese propietario, que la utilizaba con unos fines, y cómo se construía esa calera y cómo se ha construido, en fin, todo eso, es decir, es el complemento a lo que es la visión propia de una calera, con lo cual, es decir, al final lo que estás ofreciendo es una ruta turística realmente de calidad.
Claro. ¿Y hay documentación para reconstruir, por ejemplo, una calera? ¿Se encuentra encuentra documentación?
Sí, hay que tener en cuenta que todavía hemos llegado a tiempo a conocer a los últimos hombres que han construido
en
caleras.
En este caso hay a quien preguntar, ¿no?
Exacto. Y se ha trabajado con ellos y se ha aplicado las mismas técnicas de construcción que entonces. La única diferencia es pues que en este caso es una calera que no se va a quemar. Es decir, no se va a destruir,
quedar ahí.
Ahí está consolidada precisamente para evitar ya que se caiga y que quede ya como un hito cultural y un hito turístico.
Uh-huh. Luego viene el horno de pan.
Simultáneamente, mientras se hacían los trabajos de la calera, se llevó a cabo también la construcción de una cubierta de madera, una amplia cubierta a cuatro aguas, de madera, como digo, con teja también de antigua. Y el año siguiente, bajo esa cubierta, se llevó a cabo la construcción del horno de pan que dices y también de una carbonera. Entonces, actualmente, como digo, bajo esa cubierta están los dos oficios. Se recreó un horno de pan y una carbonera. Lógicamente, bajo esa cubierta no había esos dos elementos. Las carboneras se hacían en el monte, en distintas explanadas o en eras que había por el monte. Y los hornos de pan, pues lógicamente, estaban en el interior de las casas o adosadas a ellas. Por ello, pues bueno, nos parecía también interesante reconstruir esa recreación. El horno de pan, pues un poco acercándonos a toda la labor no solo del hornero, sino de todo el proceso de amasado del pan que se hacía antes en las casas, explicando pues todo el proceso de la masa, del ritual que se seguía para ir al horno, toda la parte mística que rodea también al pan, las bendiciones, el pan bendito, bueno, pues todo eso también queda recogido en ese panel explicativo. Y luego, por supuesto, se habla también pues de lo que es ya la función del panadero o del hornero. Y junto a ese horno de pan se recrea también una carbonera con leña de haya y con un corte a modo de queso, un corte sí. En la sección, para poder ver precisamente lo que más interesa, que es la disposición interior de la madera, cómo viene colocada esa madera con la estructura de la chimenea interior en la cual se aviva el fuego de esa carbonera y con las distintas capas pues de bojes, helechos, tierra. Que permite pues eso, pues ver un corte seccional de la carbonera. Se le completa también con un panel explicativo, en este caso con distintas ilustraciones que van reflejando todo el proceso de construcción de una carbonera y haciendo también referencia pues a las antiguas carboneras de las cuales tenemos constancia que en Burgui también se hacían en los montes.
Uh-huh. Esa cubierta está recubierta, valga la redundancia, con una teja que es típica de la zona, ¿no?
Bueno, se ha hecho con teja vieja, precisamente, es lo que se llama la teja árabe. La teja más propia de la zona, digamos, sería la teja plana, ajá, la teja del país, pero sí que es cierto que esa misma teja que se ha empleado es la misma que se construía también. Es decir, la teja como elemento de cubrición de un edificio tiene su evolución. Inicialmente eran tejas de tablilla, que se trabajaban a base de hacha, generalmente con madera de haya. Después está ya con cerámica, con arcilla, la teja plana, y ya después la teja curva o la teja árabe. Entonces lo que se emplea ahora para hacer esa cubierta es teja árabe, supuestamente y probablemente hecha en Burgui, en la tejería de Burgui, y bueno, pues de alguna manera es teja antigua, ¿eh? No se quería poner una teja moderna. Al final estamos hablando de elementos patrimoniales,
de oficios
de antaño,
¿no?
Y obviamente pues se ha hecho toda una estructura de madera con una teja vieja pues para que precisamente acoja en este caso pues esos dos elementos.
Uh-huh. No es la única estructura, creo, que se ha hecho, porque después han venido más.
Sí, hay otra.
Es que esto es, ¿no? Ha sido un calendario realmente completo.
Sí, el año pasado se lleva a cabo otra cubierta, en este caso a dos aguas, con madera también de la zona, de pino, de abeto, madera redonda. Aquí sí que se pone teja, bueno, pues de fábrica, digamos, imitando uh-huh. rústica, pero no es teja propia del país. Y bajo esa cubierta en este verano pasado ha sido en el año 2008 cuando lo que hicimos fue colocar y recrear dos antiguos aserraderos de madera. Por un lado está un aserradero manual, es decir, una estructura de madera en la cual se colocaban los maderos, los troncos, y mediante una sierra, un tronzador vertical, pues dos operarios trabajaban en ella para sacar tablas. y luego ya cuando ese proceso se moderniza y ya se industrializa un poco todo lo que es el proceso de transformación de la madera, pues aparecen las primeras sierras mecánicas. Tenemos la circunstancia de que una de esas sierras mecánicas que estuvo en Burgui, en una serrería a principios del siglo XX, luego acaba en Sangüesa porque es adquirida por una empresa que posteriormente es la que nos dona, concretamente.
O sea, que ha vuelto a casa.
Sí, Construcciones Aranguren de Sangüesa es la empresa que nos ha donado esa sierra. Uh-huh. Y como dices, pues ha vuelto a casa porque pues estuvo en una serrería de Burgui. Es una sierra mecánica que el objetivo es el mismo, transformar los troncos directamente del bosque en tablas. Y esa estructura, pues con unos raíles y con la sierra y toda la maquinaria que ello conlleva, pues es la que se ha colocado bajo esa cubierta. Y por lo tanto pues están los dos sistemas para obtener las tablas, el manual más originario, más antiguo, y el mecánico ya a través de esta sierra.
Bueno, que de eso también se acordarán muchos todavía, ¿no? Que no es tan lejano en el tiempo, ¿no?
No, de hecho ahí en Burgui todavía serrerías, y bueno, pues digamos que es la continuación de lo que fue el transporte de la Almadía, pues todo lo que es la transformación de esa madera, pues la que no salía en Almadía por el río, pues era la madera que se transformaba
allí mismo,
en los pueblos del valle.
Uh-huh.
Luego es muy importante que precisamente esta sierra la adquirió Construcciones Aranguren, que es una empresa que trabaja, que está especializada en la rehabilitación de edificios antiguos por toda Navarra. Inicialmente la compraron para poder acometer la reforma del Palacio de Valle Santoro en Sangüesa, pero después han venido cantidad de edificios, generalmente palacios, castillos, ermitas, iglesias. ¿Por qué? Pues porque no se puede meter en cualquier sierra pues una madera vieja con clavos, Entonces se compró precisamente para eso, y es una sierra que tiene un pedigrí de rehabilitación de edificios históricos de Navarra pues realmente impresionante, y bueno, ese es el valor añadido que tiene.
Ahí está el trabajo
sí,
de esa
sí.
sierra,
y como ahora pues después precisamente ha vuelto a su sitio, y precisamente para seguir siendo un hito patrimonial.
Ajá. Sin duda, cualquiera que haga la visita supongo que también se lleva una idea clara de que la madera ha sido fundamental, ¿no?, en la zona.
Hombre, está claro, la madera es un poco ha girado todo en
es
torno
el principio,
a ello.
Sí, el medio sí. y el
la
fin,
la madera,
¿no?,
y la piedra son los dos elementos
claro.
claves.
Sí, sí. Ha sido un gran... Bueno, no sé, amigo, enemigo, habrá sido de todo, ¿no?, en ocasiones.
Siempre amigo, menos cuando se ha quemado, por lo demás.
Por ejemplo. Bueno, creo que también en los últimos años se ha trabajado en la reconstrucción de un antiguo puente medieval, ¿no?
Sí, esa es otra intervención que se ha llevado paralela a la vez que se hacían estos oficios que hemos ido repasando. Se trata de un puente medieval que está pues a unos 5 kilómetros aguas arriba de Burgui, muy cerquita de lo que es la ermita de la Virgen del Camino. Se da la circunstancia que por ese puente, bueno, está ubicado para que sobre él transitaran pues los viandantes que van por el antiguo Camino Real, cuyo desbroce y limpieza también se ha hecho a lo largo de todo el Valle de Roncal. Entonces, bueno, era un puente de piedra, de un arco, estilo romano, que también, pues bueno, estaba en un estado lamentable, en la mitad de la calzada se estaba hundiendo, estaba completamente lleno de hiedra y maleza, y bueno, pues lo que se ha hecho también ha sido desbrozarlo, sacarlo a la luz, reforzar la bóveda, ampliar la calzada, que como digo, se había hundido ya prácticamente más de la mitad, y bueno, queda un poquito a desmano, en el sentido de que no está dentro de lo que es la ruta de los oficios, sí que está en el trayecto del Camino Real, que como digo, se ha condicionado desde Burgui hasta Isaba, y los distintos ramales que comunican al resto de pueblos del valle, y bueno, pues no deja de ser un elemento más que sobre el cual se ha intervenido, y por lo menos se ha podido recuperar y evitar que se perdiese pues aguas abajo, si se hubiese llegado a caer del todo.
Uh-huh. Este Camino Real era la entrada al valle antiguamente.
Bueno, es lo que se llama un camino de herradura, se llamaba antiguamente. Los caminos de herradura eran esos caminos por los que solamente podía transitar una caballería, y eran pues pertenecía a esa red de caminos dentro de Navarra, que eran digamos caminos oficiales, por eso se llamaba caminos reales. En el caso del Valle Roncal pues entraba desde la parte de Aragón por Sigüés y Salvatierra, es decir, atravesaba toda la foz de Burgui, y luego recorría todo el Valle Roncal y desde Isaba pues subía hasta empalmar con Santa Engracia, entre el Monte de la Carchela y el Bimbalet pasaba. Y bueno, pues ahora lo que se ha hecho es precisamente todo ese camino, recuperarlo, y no solamente recuperar propiamente el camino, sino hacer una interpretación sobre él, y a la vez pues se va interviniendo también en torno a todos esos elementos que hay en torno al camino, pues hay un crucero, hay una ermita, todo eso es lo que se va, y dentro de eso está precisamente la recuperación, vamos, la restauración también del puente de Burgi, que es otro de los elementos. Hay que tener en cuenta que estamos hablando del puente de Burgi, de la Almadía, de la Nevera, de la Carbonera, del Horno de Pan, de la Calera, que están en menos de 500 metros, ¿eh? Y el puente de Burgi, bueno, pues no solamente se reconstruye, sino que además se le da esa interpretación en base, desde un panel, pues cómo es el trabajo de un cantero, cómo se construye un puente, las partes del puente. Es decir, de alguna manera que el que llega ahí, pues además de ver el puente y admirarse de una belleza como la que tiene ese puente, que realmente es excepcional, pues a la vez entiende pues cómo se llama cada parte del puente, cómo se ha construido eso, por qué el tajamar está pues hacia la parte donde viene la corriente, precisamente para romper el agua, en fin, todo eso, y a la vez lo sitúa dentro de lo que es el camino real, en fin, es un poco la función de ello precisamente.
Todo este trabajo, sin duda, yo creo que adquiere una especial relevancia cuando te enteras, o cuando nos enteramos, de que los ciudadanos, los vecinos de la localidad son los que han trabajado ahí, ¿no? Han puesto, supongo que desinteresadamente, todo de su parte para llevarlo a cabo, ¿no?
Sí, efectivamente, esa es la suerte, ¿no?, que tenemos y lo que caracteriza a estas intervenciones. Que se hacen, lógicamente hace falta unos recursos económicos para poder acometerlo, y para ello están pues distintas entidades que de una manera u otra colaboran en ello, pero desde luego lo que es la mano de obra es mano de obra voluntaria y desinteresada de vecinos, pero vecinos que lógicamente aportan ese esfuerzo, esa ilusión, esa motivación, pero que al final lo que se crea pues es un ambiente de trabajo en el cual, bueno, pues haces amistades o las refuerzas, creas un ambiente de compañerismo, incluso está ese interés por a ver qué hacemos dentro del mes que viene o el año que viene, qué se puede hacer. Hay que tener cuidado porque, claro, al final también son cosas que con el tiempo, pues bueno, pues cansan o agotan.
Tampoco se puede explotar demasiado,
claro,
¿no?
Pero bueno, es cuestión de saber aprovechar en cada momento lo que se puede hacer, de acelerar en algunos casos y de frenar en otros, en función un poco pues de ese recurso indispensable que es el vecino de Burgi que se ofrece a colaborar, y en ello estamos. El ritmo nos lo marcará pues precisamente esas ganas de colaborar, y poco a poco el proyecto va avanzando. Se han hecho cosas grandiosas, realmente de mucho esfuerzo, de mucho trabajo, pero bueno, la meta pues será la que nos marquemos. Poco a poco se pueden hacer muchas cosas más, hay muchas intervenciones que no requieren gran esfuerzo, otras sí, y bueno, pues lo iremos planteando poco a poco en función de estas disponibilidades.
Yo casi le preguntaría a Iñaki cómo se consigue esto, ¿no? Porque no parece fácil tampoco que todo el pueblo se implique de esta manera, y no sé si habrá muchos casos como este. Yo no conozco ninguno.
Bueno, no le voy a dejar que responda Iñaki, porque Iñaki es de Burgi, entonces no puede hablar muy bien.
Pero sería objetivo.
Yo que no soy de Burgi, pues
eso,
hay que admitir y reconocer que en este caso Burgi es un pueblo excepcional.
Yo no sé si hay muchas experiencias de este tipo.
En Navarra la verdad es que hay pocos pueblos que puedan llegar a equipararse en cierta manera a Burgi. Estoy pensando en Azuelo, por ejemplo, que es otro punto fundamental. Estoy pensando en Zugarramurdi, bueno, hay algunos pueblos, pero muy pocos, en donde realmente hay una implicación a nivel popular. Y esto hay que reconocerlo, y en el caso de Burgi, pues hay que admitir que todo ese esfuerzo que año a año se va haciendo, que de alguna manera pues puede llegar en un futuro a generar un cansancio, en el otro lado de la balanza está esa compensación, esa satisfacción de ver ahora una ruta turística que tiene verdadero éxito. Es decir,
no hay más
que ver la cantidad de gente que se acerca ahí, cómo se está metiendo ya dentro de rutas turísticas, de tour operadores, de etcétera. Y al final, pues saber que ha habido ahí unos antepasados que han tenido unos oficios siempre duros y penosos, y como ahora, bueno, pues no solamente es que se hayan recuperado, sino que se han reconvertido en un recurso turístico pues de calidad en este caso.
A mí me sorprende, no quizá el hecho de que os unáis todos para hacer una restauración concreta, ¿no? Porque eso quizás sí que es más común, pero que sea algo tan prolongado en el tiempo, ¿no? Que se empezara hace ya 5 años y que se siga verano tras verano, que estéis ahí todos trabajando, ¿no?
Sí, bueno, con la Almadía también pasa algo similar. La Almadía son ya 17 años los que se lleva celebrando, y cada año vuelve a salir la gente. Y buena culpa del proyecto Burri por los Oficios o de esa labor anónima de las personas que se ofrecen a colaborar, yo creo que es el Día de Almadía. El Día de Almadía al final ha creado un pozo en el sentido de que pues es una fiesta que nace del pueblo y que colabora al pueblo, no solamente las personas que bajan o que bajamos en las Almadías, sino toda la infraestructura que hay detrás para que esa fiesta salga adelante. Claro. Entonces, directa o indirectamente, pues, hombre, no todo el pueblo, pero sí que mucha gente pues colabora de una manera u otra. Esos 17 años son los que yo creo que han hecho, pues bueno, que han dejado ese pozo y que son los que permiten a esas personas y a otras incluso que luego colaboren, en este caso en los veranos, en los oficios. Y bueno, como decía antes, ese es el valor añadido que tiene Burgui y eso es lo que tenemos que aprovechar, no explotarlo, por supuesto, pero sí aprovecharlo, y ese esfuerzo será el que nos marcará el ritmo de trabajo. Cuando podamos iremos más rápido y cuando no, pues pararemos un poco, que tampoco será tan malo.
Tampoco pasará nada, ¿no? ¿Cuántas personas más o menos implicadas en esta tarea de Burgui y Pueblo en los oficios?
Bueno, pues como te digo, los trabajos, las intervenciones empiezan en verano, se sale a trabajar los sábados, más o menos pues hasta septiembre, octubre, algunas veces se nos alarga incluso más. Podemos estar hablando de una media de unas 30 personas, pues como media de todas las personas que salen en un verano. Para el Día de Almadía, por ejemplo, pues podemos estar hablando pues fácil de 70 personas, 80.
Hay que organizar muchas cosas, claro.
Sí, no solamente son las personas que se bajan a Almadía, sino todo lo demás que se organiza. Con lo cual, bueno, pues al final sí que es, bueno, pues podemos estar hablando de que entre una cosa y otra pues puede haber un grupo de 100 personas que en una u otra labor pues participan de una manera u otra.
Antes decías, la colaboración económica también es imprescindible, ¿no? Porque al final dinero hace falta para todo, pero si uno se pone a pensar lo que supondría pagar esas horas de trabajo, pues probablemente no se podría llevar a cabo, ¿no?, todo lo que se ha hecho. Sin duda.
Pues sí, por supuesto. Desde luego que requiere recursos económicos, pero como dices, la mano de obra es lo que no se paga. Y igual el éxito de que se salga la gente es precisamente eso, que pues es una labor totalmente desinteresada y teniendo cubiertos los gastos de materiales, por decirlo así rápido, pues todo lo demás pues nace de ese espíritu de colaborar.
Decías que proyectos no faltan, ¿en qué estáis pensando ahora?
Bueno, pues hay otra serie de oficios. Lógicamente, lo que hemos hecho hasta ahora es lo más significativo en cuanto que supone reconstruir algo. Seguimos teniendo oficios cuyos restos están todavía en Burgui y se pueden reconstruir. Por ejemplo, estamos hablando de la antigua tejería, los hornos donde se elaboraban miles de tejas y ladrillos para la construcción. Sí que está totalmente abandonada y prácticamente sería inviable hacer nada ahí, pero bueno, es un oficio que se podría llegar a reconstruir. Tenemos también las antiguas tederas, son pozos de ladrillo subterráneos en las cuales se cocían las raíces de los pinos, las teas, para obtener la pez o el betún, con el cual luego pues se utilizaba para los aljibes o para impermeabilizar pozos. También tenemos esos restos y también podemos intervenir sobre ellos. Y luego hay una serie de oficios que no dejan huella en cuanto a que no hay nada físicamente que reconstruir, pero que sí que podemos y queremos dejarlos presentes en esa ruta o en ese recorrido interpretativo que queremos hacer. Y bueno, pues podemos estar hablando de toda la labor del pastoreo, de la transhumancia, del queso, de oficios como, pues no sé, ¿por qué no?, el boticario o el, no sé, el cartero, el profesor, las lavanderas, las alpargateras, todo el tema de ganado, faenas agrícolas. Es decir, hay una serie de tareas que no podemos hacer nada para revivirlas o reconstruirlas, como hemos hecho hasta ahora.
Pero sí para recordarlas.
Entonces eso, pues a través de paneles o folletos, pues bueno, pues la idea es crear ese recorrido interpretativo, ese ecomuseo, que se está llamando ya incluso, al aire libre, que permita al visitante pues desplazarse de un punto a otro, ver esos oficios y también llevarse esa información añadida pues de estos oficios que estamos recordando, claro, y que también fueron propios de la época y que, ¿por qué no?, también hacer un recuerdo hacia ellos.
Fernando, ¿qué materia sigue viendo? Y Fernando Valde, que todo lo que tenga que ver con el Valle del Roncal y con otros asuntos, pues está ahí, ¿verdad?, echando siempre el cable donde se puede.
Por lo menos mientras podamos estaremos, por supuesto, pero vamos, en este caso yo creo que hay que felicitar realmente a los vecinos de Burgui, que lo están haciendo muy bien, sobre todo que lo están haciendo y además lo están haciendo muy bien, ¿no? Y bueno, pues en este caso yo creo que merece un reconocimiento público y bueno, pues hay que colaborar en ello.
Sí, la verdad que a mí me parece que es como un ejemplo, ¿no? Que podrían también adoptar otras localidades. Está funcionando muy bien, como decía Fernando hace un ratito. Iñaki, se está notando mucho, ¿no? Hay mayor número de visitantes. No sé si todo el año, pero por lo menos supongo que en el verano principalmente sí, ¿no?
Hombre, en concreto con el proyecto Burri por los oficios, por no hablar de lo que supone la repercusión del Día de Almadía, que es una cosa, claro, más puntual, sí, pero bueno, es... ahí está la imagen turística que se proyecta de Burri, con la Almadía como símbolo de identidad, ¿no?, del pueblo. Pero centrándonos en lo que es el proyecto o la ruta del paseo de los oficios, pues efectivamente sí que se nota. Lo que se nota es que antes, por ejemplo, Burri era un pueblo de paso. Es decir, había que pasar por Burri para llegar a Belagua, por ejemplo.
Ya.
Ahora ya sí que se va a Belagua y por supuesto que se seguirá yendo, pero por lo menos se hace una parada en Burri y eso se ve, porque como decía antes Fernando, en 500 metros está todos los oficios reconstruidos. Es un paseo llano, muy cómodo, para ir con niños, para ir a tu ritmo, al aire libre.
Claro, eso sí que se ha buscado también, ¿no? Que sea al aire libre, aunque hayáis cubierto esas piezas, claro.
Claro, no se trata de entrar a un edificio que te cobran una entrada, que para eso, pues bueno, también está el Museo de la Almadía, uh-huh, y cumple otra misión, y también tiene un montón de visitantes, y también es un punto de referencia en Burgi. Pero esta es la otra parte, es, como decíamos, al aire libre, una serie de intervenciones que el visitante, pues se programa el ritmo al que va, lo que quiere ver, si va con niños, si va rápido, si va despacio, y ese comuseo, esa ruta que estamos planteando, ese producto turístico, pues como decíamos, sí que estamos notando que pues en fines de semana o en periodos de vacaciones concretos, pues bueno, pues la cantidad de gente que puede aparecer es realmente importante, o autobuses incluso.
Con lo que ello supone, ¿no? Para,
claro, al final para el pueblo y para supone la zona. Revitalizar el pueblo y dinamizarlo. Quien más, quien menos, pues comprará un queso, un pan, tomará un café o acudirá a la tienda.
Claro.
Y si no, pues también se verá movimiento, que también es otro valor que hay que destacar, sí, en estos pueblos. Pueblos pequeños, pues el ver movimiento de gente que viene, que va, que pues bueno, se trata de revitalizarlo, y que mejor con un producto turístico que enganche, que encima está creado y que nace de los propios vecinos, y bueno, que atrae y que está dando buenos resultados.
Sin duda, los resultados es lo mejor que os puede pasar, ¿no? Ver realmente que la iniciativa pues tiene su fruto. Pues nos hemos acercado a Burgi, pueblo de los oficios. Ya saben que gracias a la Sociedad de Estudios Vascos, Euskuik Askuntza, que les recordamos, tiene su sede en Pamplona, en la Plaza del Castillo 43 bis, tercero y cuarto D. El horario de atención al público es de 8 a 2 por las mañanas y de 4 a 6 por las tardes, y tienen una página web a la que se puede acceder en la dirección www.eusko-ikaskuntza.org. Fernando Valde, gracias una vez más por estar con nosotros.
Muchas gracias, Marisa, cuando quieras.
Iñaki Ayerra, gracias, y yo creo que hay que darte la enhorabuena también, por a ti y a todo el pueblo.
Pues
gracias.
Gracias a vosotros y para cuando queráis.
Onda Cero, Navarra, 101.0.